40 días después del comienzo de su aplicación, la ley de faltas ha generado un total de 28 personas sancionadas por la justicia en diversos departamentos del país, con un total de 266 días de trabajo comunitario, representando un promedio de 9 días y medio por persona.
Según un informe que acaba de publicar el Ministerio del Interior, el 70% de las faltas penalizadas con trabajo comunitario está relacionadas al tránsito, siendo su desglose el siguiente: conducir sin habilitación, 8 casos, conducir sin habilitación y alcoholizado, 3, conducir alcoholizado, 9, disturbios en espacios deportivos, 1, abuso de alcohol o estupefacientes en espacios públicos, 3, orinar y defecar en espacios públicos, 2 casos y vandalismos en espacios públicos, 2 casos.
Son 7 los departamentos que registraron procesamientos por la ley de faltas, con un número significativo de casos registrados en Montevideo, 12. Maldonado tiene 8, le sigue La Valleja con 3, Canelones con 2, Soriano, Río Negro y Tacuarembó, 1 cada uno. La Intendencia de Montevideo reformulará varias obras previstas en el Plan de Movilidad Urbana que se desarrolla desde el comienzo de la gestión de Ana Olivera.
La información se conoció ayer cuando el director de Movilidad Urbana, Néstor Campal, compareció ante la Junta Departamental de Montevideo en régimen de comisión general.
Uno de los cambios más importantes es que no se llevará a cabo la obra de transformación de Avenida Italia en un corredor y solo se realizará un ensanche tradicional entre Avenida Gallinal y Avenida Bolivia.
Por su magnitud, la obra de Avenida Italia será probablemente la más importante que tenga que enfrentar Montevideo en los próximos años. Por su significación, el análisis en profundidad debe incluir la situación del tránsito, de la física del terreno, del subsuelo. No estamos en condiciones, con la información que tenemos, de enfrentar ese desafío con rigurosidad, expresó Campal, según destaca hoy El País.
En cambio, sí se seguirá adelante con los trabajos en la avenida José Belloni. Según Campal, con la obra en cuestión se mejorará el transporte público, la seguridad de personas y bienes y se potenciará el uso de la bicicleta. Además, informó que un 65% de la terminal Belloni ha sido ejecutado, pero se han presentado inconvenientes. La construcción no implica mayores gastos en expropiaciones, se mantendrá un cantero central y las dos vías se ampliarán de 6 metros a 7 y medio de ancho. Los ómnibus circularán por los carriles derecho junto a las veredas.
Con respecto al corredor Garzón, se resolvió crear una normativa para que los ómnibus interdepartamentales circulen siempre por el carril central y allí puedan sobrepasar a los coches de líneas urbanas. Para los demás vehículos, se prohibirá estacionar del lado de las aceras durante los picos de circulación. Además, en la terminal Colón no deberá realizarse en forma obligatoria ningún transbordo y se volverá a fijar todas las líneas de ómnibus anteriores a su inauguración. Según se anunció, también se revalorarán aspectos vinculados a las paradas de ómnibus y los vallados.
El Frente Amplio ratificó su voluntad de votar hoy en el Senado el proyecto de ley que habilita a los trabajadores de entre 40 y 50 años a desafiliarse de las AFAP.
El oficialismo no accedió a la solicitud presentada por el Partido Nacional de postergar la consideración de este proyecto en el entendido de que el artículo 229 de la Constitución establece que cualquier norma presupuestal o referida a salarios públicos y jubilaciones debe ser aprobada un año antes de las elecciones. Los nacionalistas habían pedido que la iniciativa fuera analizada a fondo y con más tiempo.
El senador Luis José Galos dijo, hablando con En Perspectiva, que la bancada del oficialismo recibió ayer informes jurídicos que indican que el proyecto sí está comprendido por la limitación constitucional. Ahora, señaló también que más allá de eso, es considerado prioritario políticamente por el Frente Amplio.
En tanto, el nacionalista Francisco Gallinal indicó que el argumento constitucional no es de recibo.
Me parece que improvisar sobre la marcha, violentando la voluntad popular, no es bueno. Entonces, y el argumento de que hay una disposición de la Constitución que los obliga a pronunciarse antes de fin de mes, porque entramos en el año electoral, tampoco es de recibo, porque no nos podremos pronunciar en el transcurso de este año, pero culminadas las instancias electorales, estamos nuevamente en condiciones de pronunciarnos sobre temas de fondo tan profundos que no se pueden tratar así a la ligera.
Gallinal concluyó que el gobierno vuelve a burlarse de la opinión popular, ya que después de haber fracasado en un plebiscito que intentó derogar el régimen de las AFAP, ahora quiere hacerlo a través de una ley y a contrarreloj.
8:32 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Grecia, el Parlamento vota hoy la ley que permite suspender la financiación estatal a partidos involucrados en actividades criminales, como se presume es el caso del neonazi Amanecer Dorado.
Se espera que el texto reciba la aprobación de una amplia mayoría de la Cámara, después de que el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, anunciara que apoyará la ley.
Y vamos ahora a la India.
Después de años de retrasos y pese a la oposición de sectores que temen que pueda producirse un accidente, comenzó a funcionar hoy la central nuclear de Kudankulam, situada en el estado meridional de Tamil Nadu.
La Corporación India de Energía Nuclear anunció que el primero de los dos reactores puesto en marcha comenzó generando 160 megavatios, aunque se espera que después de varios pasos, cada uno de ellos seguido de diversos test de seguridad, alcance los 1.000 megavatios. Con estos 1.000 megavatios, la producción de energía nuclear en el país alcanzará los 5.780, por lo que contribuirá a suplir el grave déficit energético que padece la India, según las autoridades locales.
Las instalaciones están ubicadas en la costa que resultó afectada por el tsunami del Océano Índico en 2004. Activistas y pobladores locales afirman que la estación puede ser vulnerable a un desastre similar al ocurrido en Fukushima, en Japón, en 2011. Por su parte, el gobierno indio sostiene que la planta de energía nuclear cumple con todos los estándares de seguridad.
Más datos que tiene el informe que dio a conocer hoy el Ministerio del Interior a 40 días del comienzo de la aplicación de la ley de faltas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el tema de la gente que vive en la calle, Romina?
Sí, desde el 20 de septiembre, haciendo uso justamente de la aplicación de la ley de faltas, el Ministerio del Interior realiza el desalojo de los espacios públicos indebidamente ocupados, trasladando a las personas involucradas a dependencias del MIDES. Desde esa fecha y hasta el 17 de octubre pasado, solamente en la jurisdicción de la División 1 de Jefatura de Policía de Montevideo, que implica las seccionales de la 1 a la 7, se efectuaron 615 intervenciones policiales de desalojo que tuvieron a 517 personas como protagonistas. El número de personas es inferior en razón de que algunas repitieron ocupaciones siendo advertidas según el protocolo de actuación acordado con el MIDES.
Repasamos para terminar algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La jueza de crimen organizado Adriana de los Santos define hoy si procesa o no a las 12 personas que permanecen arrestadas desde ayer por su implicación en la venta sin autorización de libros de texto universitarios fotocopiados.
El gobierno no descarta trasladar la planta regasificadora que se construirá en Puntas de Sayago al puerto de aguas profundas que se instalará en Rocha, aunque es una posibilidad que no se maneja para el corto plazo.
El Poder Ejecutivo se atendrá al llamado original y otorgará solamente 2 nuevos canales de televisión digital comercial en Montevideo después de que los informes jurídicos que encargó indicaran en forma concluyente que cualquier modificación sería pasible de demandas o recursos de nulidad sobre todo el proceso.